Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
El Señor le bendiga. Damos gracias a Dios porque podemos llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra del Señor. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lamentablemente, la ignorancia de los consejos, de los principios de la palabra de Dios, está trayendo tanta destrucción. El error está tomando lugar de la verdad en millones y millones de corazones. Aún, es más, aún dentro de algunas iglesias, de algunos hermanos, por no conocer, por no escudriñar la palabra de Dios, están aceptando como verdad el error. Jesús dijo: en los postreros tiempos vendrían falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. Pero nosotros debemos de escudriñar. Y la intención de este programa es poder traer aquellas verdades fundamentales en las cuales nuestra fe cristiana tiene que estar cimentada. Gloria al Señor. Hemos estado estudiando acerca de dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es la iglesia? En el programa anterior decíamos, la iglesia es un grupo de hermanos que han sido llamados de afuera, porque la palabra eclesía, que se traduce como iglesia, significa asamblea de llamado. Es un grupo que Dios ha sacado del mundo y los ha llenado con su Espíritu Santo, como un testimonio de que Dios ha asignado, o más bien ha ratificado aquellos corazones como morada del Dios Todopoderoso. Ahora bien, ese grupo de asambleas de llamados que han sido redimidos con la sangre de Cristo, decíamos, en primer lugar, la iglesia obedece a un plan divino. Fue un diseño de parte de Dios, y lo vemos a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a partir de la construcción del tabernáculo, del templo, que fueron diseños divinos. Así también la iglesia hoy en día realmente es un diseño de Dios. En segundo lugar, decíamos que en cuanto a su formación, es realizada a un precio muy alto, y es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios diseñó la iglesia, pero Él pagó el precio por esa iglesia a través de su Hijo amado Jesucristo. Es concretizada, es realizada a través también de una obra divina, y esa obra divina se llama el nuevo nacimiento. Es decir, una persona, si no nace de nuevo por el Espíritu de Dios, no puede formar parte de la iglesia. Y viene a ser ratificada a través de lo que nosotros conocemos como el día de Pentecostés. Ese día la iglesia nació. En ese día la iglesia fue realmente dedicada. Ese grupo de hermanos fueron dedicados, vinieron a formar parte de los primeros elementos, de las primeras piedras vivas de la iglesia. Es una obra divina. La iglesia no es una invención humana. La iglesia no es una ideología que nace de una religiosidad. La iglesia es una obra de Dios. Es un milagro de Dios, podemos decir. ¿Por qué? Porque todos sus componentes han nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es el milagro más grande que pueda existir. No hay otro milagro más grande que el milagro de la salvación. En cuarto lugar, en esta oportunidad vamos a ver que la iglesia es conformada en una familia. Ese edificio espiritual, también la iglesia, viene a ser una familia. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en común, que es nuestro Padre Celestial. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice las Sagradas Escrituras: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Notemos bien lo que dice acá: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos un Padre. Por eso la iglesia es conformada en una familia, es comparada a una familia. Más adelante vamos a ver que es también ilustrada a través de un edificio, pero es un edificio espiritual. El apóstol San Pablo, escribiendo en alguna de sus epístolas, por lo menos da cuatro conceptos muy importantes que nos habla del concepto de la familia de Dios. Veamos acá, al llamarnos hermanos, nosotros podemos notar algo muy interesante. Es una hermandad. La iglesia del Señor Jesucristo es una hermandad, donde la palabra de Dios nos dice, no hay judío ni griego. Además de eso, no hay siervo ni libre. No hay griego ni bárbaro. Pero también dice, no hay varón ni hembra. Estos conceptos nos están clarificando algo muy importante, que en la iglesia del Señor Jesucristo vence las barreras religiosas, pero también vence las barreras sociales y económicas. La iglesia vence la barrera cultural, pero también vence la barrera de los géneros. Por eso la iglesia es llamada una hermandad. Y no hay grupo realmente que pueda vencer estos cuatro obstáculos. No los puede vencer. No puede vencer la barrera religiosa, no puede vencer la barrera social y económica, no pueden vencer la barrera cultural y la barrera de los géneros. Tiene que ser hecha a través de un milagro que se llama el nuevo nacimiento. Por eso en el libro de Apocalipsis, la iglesia que se mira en el cielo, dice la palabra que es de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Ahí en la iglesia, en el cielo, se mira que ahí están todas las razas, de todos los estratos sociales. ¡Qué lindo! Dios no hace acepción de personas. El hombre que quiere formar parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, la invitación está abierta. Pero un día se va a cerrar esta oportunidad, cuando el Señor Jesucristo venga. Ya el hombre ya no podrá formar parte de este edificio espiritual. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2 de esta epístola, ahí nosotros podemos ver que también la iglesia es llamada un edificio, por supuesto, espiritual. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí nosotros podemos ver que la iglesia es llamada un edificio. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando se habla de edificación, todos sabemos que estamos hablando de construcción. Es una metáfora que el Señor está usando para que nosotros comprendamos que Dios, Cristo mismo, es quien ha establecido, quien ha formado, quien ha dado el precio para la edificación de la iglesia. Nació en la mente de Dios, y es más, por eso la iglesia es invencible. ¿Por qué? Porque es un milagro de Dios. Ni aún la muerte, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una filosofía, no es una religiosidad. La iglesia es el milagro de Dios sobre esta tierra. Gloria a Dios. Por eso, cada grupo de hermanos que usted pueda ver en alguna comunidad es un milagro de parte del Señor. Vamos a volver a la ilustración allá en el Antiguo Testamento, donde el Señor le dijo a Moisés que edificara un tabernáculo, que vendría a ser prácticamente como un símbolo de lo que es hoy la iglesia. En el trayecto hacia la tierra prometida, se levantó este lugar que simbolizaba la morada de Dios. En el desierto se levantaba este lugar, y donde se traían los sacrificios a través de esta puerta, con el objetivo de poder tener comunión con Dios, para que Dios pudiese ser propicio a las maldades y a los pecados de los hombres. Por supuesto, todo esto es una simbología. cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto nos hace ver un poquito atrás. Cuando se levantó, cuando se edificó este lugar, el tabernáculo, recordemos que trajeron muchas ofrendas, trajeron oro, plata, piedras preciosas, lino fino, pieles de diferentes clases de animales, oro, bronce, madera de acacia, en fin, muchos materiales. Pero fue a través de la dirección de Moisés. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, el desierto viene a ser prácticamente un símbolo de este mundo. Y Cristo, sobre este desierto, ha edificado, ha levantado un cuerpo que se llama la iglesia. La iglesia es una obra de Dios, no es una obra humana. Quiero que leamos lo que una vez más nos dice la Escritura. Recordemos las palabras del Señor cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está precedido de un versículo que en el programa anterior dimos lectura, y es acerca de la confesión que hizo Pedro. Permítame leerlo, y si usted ahí en su hogar tiene una Biblia a la mano, ahora leamos juntamente. Recuerde la pregunta de Jesús a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? ¿Qué fue lo que contestó Pedro por revelación de Dios? Entonces dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos han pensado que el fundamento de la iglesia es Pedro, porque toman como una palabra sinónima lo que es Pedro con la roca, o Petros y Petra, que vamos a ver más adelante dentro de un contexto griego. Ahora bien, cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba diciendo sobre la confesión que tú acabas de hacer, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que te fue revelado por mi Padre, sobre esa verdad edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento en el idioma griego. Sabemos que en los tiempos del Señor Jesucristo se hablaba el arameo. Era una lengua muy común en ese entonces. Pero el Espíritu Santo inspiró en griego el Nuevo Testamento, porque era el idioma universal, así como hoy en día es el inglés, se habla prácticamente en casi todas las naciones del mundo. Así en aquel entonces el griego era el idioma internacional, y para que todos conociesen realmente el consejo de Dios a través de su santo evangelio, el Espíritu Santo estimó inspirar el Nuevo Testamento en este idioma. Ahora vamos a ver un vistazo a este versículo de la palabra de Dios en el idioma griego. Vamos a ver en este momento este mismo versículo que está aquí en la porción del libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Veámoslo en este momento. Aquí nosotros tenemos el versículo 18. Aquí encontramos dos palabras que quiero llamar vuestra atención. Aquí se está refiriendo a Pedro. De cierto digo, tú eres Petros. Y podemos notar que está en mayúscula y también está en masculino. Más adelante encontramos otra palabra que es Petra. Está en femenino y a la vez está en minúscula. Jesús le dijo, tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Ahora, nosotros vemos aquí que no son palabras sinónimas. Aquí vemos realmente una palabra que está en masculino, Petra está en femenino, Petra está en minúscula y aquí está en mayúscula. ¿Por qué? Porque este es un nombre personal. ¿Y a qué se está refiriendo la palabra Petra? Muy bien. Ahora vamos a ver que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en el griego, la palabra Petros, cuando Jesús le está diciendo, de cierto os digo, tú eres Petros, ¿qué significa la palabra Petros? Es una piedra suelta que puede ser lanzada. Recuerde que antes de ser llamado Pedro, se llamaba Simón, algo que era muy frágil. Ahora él dice, tú serás llamado Petros, es decir, una piedra, pero es una piedra que se puede mover. Y luego dice el Señor, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué es Petra? La palabra Petra es una masa rocosa que no se puede mover. Entonces, no es una palabra sinónima. Jesús le está diciendo, tú eres una piedra que puede ser lanzada, pero sobre esta roca, sobre esta Petra, es decir, sobre esta masa rocosa, voy a edificar mi iglesia. Son dos cosas distintas, una piedra que puede ser removida y una masa o un acantilado rocoso. Sobre este acantilado, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Ahora, sabemos que la palabra Petro se está refiriendo a Pedro, por eso está en mayúscula. Pero al estar en minúscula, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al concepto que salió de la boca de Pedro, revelado por Dios el Padre. El Señor le dijo a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Los discípulos respondieron, algunos dicen que uno de los profetas, que eres Elías, que eres Jeremías. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes dicen, ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, Pedro, de cierto, tú eres una piedra removible, pero sobre esta confesión que acabas de hacer, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta verdad que es una roca, es una masa rocosa, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Algunos han hecho alusión al arameo para poder decir, no, en el idioma en que Cristo dijo esas palabras, que fue en arameo, el concepto es completamente distinto. Y han tratado de modificar y ponerlo prácticamente lo que es Petros y Petra como un sinónimo, como algo que es igual. Mas no es así. En primer lugar, si nosotros decimos que no está bien en el griego, estamos nosotros admitiendo que el Espíritu Santo se equivocó en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y eso no es posible. Dios es un Dios perfecto. La Biblia es un libro perfecto. Crea o no lo crea, tiene una unidad que no puede ser dividida. Guarda realmente en una forma compacta toda la doctrina. La Biblia no tiene ni un tan solo error. ¿Por qué? Porque no fue inspirada por los hombres, sino inspirada por Dios a través de los hombres. Pero no nació del corazón ni de la mente de los hombres, sino que nace por inspiración del Espíritu. Y el Espíritu Santo inspiró esta palabra en griego, se escribió en griego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dando el verdadero concepto de las palabras de Cristo para que quedasen plasmadas a través de la historia, que no había un error. Pero hoy en día lo que se está haciendo es haciendo ver que en el idioma en que Jesús dijo esas palabras realmente tienen otro significado. Pero si nosotros queremos hacer la traducción del griego al arameo, las palabras en arameo son de igualmente fuertes. Para la palabra Petros en arameo es kefa. La palabra kefa significa roca que no ofrece garantía ni firmeza absoluta. Es una roca, pero que no es firme, que no ofrece ninguna garantía. Y la palabra roca, que viene a ser la traducción de Petra o masa rocosa, la palabra aramea es Zoá, significa la solidez y firmeza absoluta. Por lo tanto, aún en arameo, igualmente es el significado que el Espíritu Santo quiso dar. ¿Quién es entonces el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, todo esto es corroborado a través de toda la palabra del Señor. Y vamos a ver, en primer lugar, que la comprensión de los apóstoles al oír esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, realmente para ellos quedó claro que Jesús era el fundamento o la piedra angular de la iglesia, que no era ninguno de los apóstoles, ni mucho menos Pedro. Vemos lo que dice aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 1. San Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en todo esto? Sencillamente, que dentro del grupo de los discípulos no había uno de ellos mayor que los demás. Algunos han considerado que Pedro era realmente el apóstol sobre los demás apóstoles. Eso significaría que Pedro vendría a ser la cabeza de la iglesia, pero la cabeza de la iglesia realmente es una sola. Y la Biblia lo dice claramente en la Epístola a los Colosenses, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Los apóstoles estaban peleando, se estaban preguntando quién de ellos iba a ser mayor. Si Jesús le hubiese dado a entender a Pedro que él iba a ser el mayor dentro de todos, entonces, ¿por qué más adelante, en el capítulo 18, por qué se estaban peleando quién sería el mayor? Entonces queda descartado la idea de que Pedro era el fundamento de la iglesia. Más adelante también, nosotros miramos que ninguno de los apóstoles era realmente superior. Ahí en el Evangelio según San Marcos vuelve una vez más esta cita bíblica. No la vamos a leer para ahorrarnos un poco de tiempo. Pero los apóstoles, ellos mismos estaban convencidos, pero realmente convencidos, de que Jesús era la roca, era el fundamento, y que no había otro fundamento más que la confesión que había salido de la boca del apóstol Pedro. En el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, versículo 42, dice el Señor: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Sagradas Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí Jesús está diciendo de él mismo que él es la piedra, que él es el fundamento de la iglesia. El que cree en Cristo como la piedra fundamental, entonces el resultado es, será quebrantado, es decir, su corazón será realmente limpiado, será quebrantado por el arrepentimiento para salvación. Pero la persona que no cree que el fundamento de la iglesia es Cristo, entonces le va a desmenuzar. En otras palabras, lo que es bueno para la persona que cree, para el incrédulo va a significar juicio. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión, hablando acerca del mensaje de fe, del aceptar por fe el Evangelio. El que cree, dice, será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. La incredulidad conduce realmente a la condenación, pero la fe en Cristo conduce a la salvación. Queda perfectamente claro por la palabra de Dios. En el siguiente programa estaremos analizando un poco más a fondo estos conceptos. ¿Por qué razón estamos con este conocimiento de la palabra? Sencillamente, porque tú y yo debemos de saber que mi vida está fundada en una persona, en una roca inconmovible. Los hombres cambian, las filosofías cambian, las religiones cambian. Hay miles de religiones a través de todo el mundo y cada una está reclamando que es la verdad, que es la roca en la cual se tiene que fundamentar el corazón de la humanidad. Pero realmente, ¿es una roca inconmovible? ¿Es un acantilado? ¿Es una masa rocosa que no se puede mover? Jesús es la única roca inconmovible, la roca de los siglos, en quien tú puedes confiar. No confíes en los hombres, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito los que confían en Jehová. Gloria a su nombre. Dios quiere darte seguridad. Tu vida no la deposites en las manos de una religiosidad, no la deposites en las manos de una filosofía, no la deposites en las manos de hombres. Tu vida tiene que estar fundamentada en algo eterno, en algo que no pasa, en algo que no deja de existir a través del tiempo. Y el único es el eterno, el único que tiene inmortalidad, el único que es eterno es nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte, tú tienes la imagen de Dios, tú tienes vida, tú tienes alma, tú tienes algo eterno en tu vida. Por lo tanto, lo eterno hay que fundamentarlo en fundamentos eternos. No lo hagas en arena movediza. Pon fundamento sólido. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. En esta oportunidad, Señor, deseamos que cada uno esté firme en lo que ha creído. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien siga aumentando la fe en el corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Dios está contigo. Deja que el Espíritu Santo siga edificando. Mantente firme en la fe del Hijo de Dios y Dios hará de ti un edificio espiritual.